Hola, 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 ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal? Soy Yolanda Bellota y este es el programa Monarquilandia. Ya sabéis, este programa que trata sobre reyes. Reyes en general, ¿eh? Podemos repasar los reyes. De momento estamos repasando reyes españoles, pero vamos, en cualquier momento me puedo ir a Bélgica, ¿eh? Con el tal Leopoldo I de Bélgica, que fue, creo que, uno de los reyes más asesinos que ha habido. O sea, pero un asesino en potencia. Bueno, o sea, los reyes es que pocos se salvan. De monarquías anteriores, posteriores, medianas y ¿cómo se llama? Y medio pensionistas. Bueno, venga, que me enrollo y luego no me da tiempo y me paso de tiempo y Edu no sabe dónde encajar los programas. Bueno, ¿os acordáis que hablamos de Fernandito VII, del Felón? De este que era hijo de... De María Luisa... De María Luisa, la que estaba liada con Godoy, y de Carlos IV. Que bueno, este era el hijo de Carlos III, que bueno, fue uno de los reyes más tontos que hemos tenido. O sea, Carlos IV era tonto, pero además tonto, o sea, no tonto de que fuese chulo ni que tal. No, es que era tonto. O sea, realmente era el que tenía la cabeza jibarizada, tenía una cabeza pequeñísima, le tenía que hacer las pelucas a juego, porque, vamos, a medida, porque es que, o sea, le abultaba más la peluca que la cabeza. Total, que os voy a contar el final, ya hablaremos desde el principio un día de este rey, pero os quiero contar algo sobre Napoleón, porque digamos que es la chicha, aquí es la chicha del cuento. O sea, estos estaban en Bayona porque habían salido por patas, porque Napo les había vendido a los gabachos, y entonces salían de Bayona, delante de Napoleón tenían unas broncas la familia real increíbles, como os conté en su momento. Carlos IV llamando a su hijo tonto de capirote, pues fíjate tú quién fue a hablar, le dijo la sartén al cazo por la que había liado. Fernandito poniendo a parir a su padre, insultando a su madre y a Godoy. La reina arreándole guantazos a su niño, llamándole bastardo. Napoleón estaba como los bancos, que no daba crédito. ¿Hacia dónde pretendía ir España comandada por semejante tropa? Pues fíjate, mientras el país andaba como pollo sin cabeza, estaban todos en Francia. En Madrid quedó una junta de gobierno presidido por el tío de Fernando VII, el Pánfilo. Otro que era Pánfilo del culo, que se llamaba Antonio Pascual de Borbón, que ese ni pinchaba ni cortaba, solo figuraba. A Napoleón le faltaba su última maniobra, sacar de Madrid a los dos miembros de la familia real que aún quedaban, claro que seguían aquí, los dos hermanos de Fernando VII, que se quedaban en Palacio, la infanta María Luisa y el infante Francisco de Paula. Por cierto, este muchachillo se parecía muchísimo a Godoy, o sea, era clavadito a Godoy. Bonaparte tenía que sacar al resto de la familia y llevársela a Francia, para no dejar aquí a nadie que pudiera ser proclamado rey, ante la ausencia de los otros dos cabezas de chorritos, claro. Bueno, yo ahora os voy a contar un poco las falacias del 2 de mayo, porque del 2 de mayo se han dicho muchas cosas, unas en verdad, otras mentira y otras regulares. Hombre, yo realmente de quien he hecho mano es de los historiadores, que son los que saben. O sea, yo lo único que hago es leerlos, empaparme de ellos. Pero los historiadores son los que investigan, los que se recorren todo lo que tengan que recorrerse para hacer sus libros completamente verídicos, claro. Hombre, cada uno tendrá sus manías a uno, o sea, pero bueno, los historiadores, digamos, que son los que ponen la cordura a cuentos que se han contado. Y yo, haciendo caso de los historiadores, pues voy a contar las falacias del 2 de mayo. Total, que los unos y los otros dándose de mamborrazos, y en este plan llegó el 2 de mayo de 1808. el día señalado para que abandonaran el Palacio Real de Madrid los últimos miembros de la familia real, camino de Bayona. Los madrileños llevaban mosqueados más de un mes y se planteaban preguntas para las que no tenían respuestas satisfactorias, claro. El rey se fue el 10 de abril y no ha vuelto, decían. Aquí cada vez los franceses mandan más. Uy, el capitán general de Madrid ya va diciendo por ahí, hola, la. Pese a que es de Colmenarejo, habla francés. Aquí pasa algo, se decía la mayoría. Y llevaban toda la razón, claro. A las 9 de la mañana del 2 de mayo, dos carruajes salieron de palacio. Salieron corriendo como las ratas. Primero uno con la infanta. Y cuando fue a salir el segundo con el chaval, un grupito de revoltosos que andaba por allí con el chaval, me refiero a Fernando VII. Un grupo de que había allí, pues montó un follón, cortó los correajes y el carruaje no salió. Desde dentro de palacio salieron los primeros gritos de traición, vasallos a las armas. ¿A las armas? ¿Cómo que a las armas? ¿Nos habéis metido a los franceses en España y ahora los tenemos que echar los vasallos?, decían. Claro, pero como el populacho es obediente, pues nada, a las armas. El grupo de revoltosos comenzó a gritar, ¡muerte a los franceses! Y la cosa pues empezó a liarse. ¿Pudo ser que aquello tuviera poco de revuelta popular? ¿Que estuviera todo tan orquestado como lo estuvo el motín de Aranjuez? Pues sí, pudo ser. Pero los historiadores, que son los que saben, os lo vuelvo a repetir, pues no se han puesto de acuerdo, ¿eh? Para unos, el 2 de mayo fue un levantamiento popular espontáneo y para otros una conspiración animada desde dentro de palacio para hacerlo pasar por una revolución callejera. O sea, aquí como nos han siempre movido como monigotes de acá para allá, los puñeteros monarcas, pues solo había que prender la mecha para que el cabreo se extendiera y la gente se levantara, claro. Encima que somos vehementes, los españoles de por sí, que enseguida nos calentamos, pues ala. Lo mismo que se hizo en Aranjuez, al zopenco de Fernando VII y su pandilla no le interesaba levantarse en armas contra Napoleón, claro. Por eso preferían hacerlo pasar por algo surgido espontáneamente en la calle. O sea, aquí no la colaron, pero bien colada. Dijeron que todos los españoles con su rey, que el bien amado, que no sé qué, que nos devolviesen al Borbón, una mierda. Una reacción del pueblo en defensa de su rey, dicen. Sí, también. En realidad uno se pregunta qué hacía en las puertas del palacio aquel grupo de revoltosos. O sea, ¿quién les avisó para que fueran a montar el pollo con la salida de los carruajes? Alguien tuvo que hacerlo, claro. Ellos no se van a ir así por su cuenta. Uno de aquellos agitadores fue José Blas Molina, que fue el cabecilla que arrastró al primer grupo de madrileños al Palacio Real a grito de ¡que nos los llevan!, decía el hombre. ¡Que nos los llevan a los reyes! ¡Ay, que nos llevan a los borbones! Todo esto ocurrió a las 9 de la mañana y media hora después el grupo cogió carrerilla y se plantó en la Puerta del Sol. Allí se enredó más la cosa, los franceses pegaron los primeros tiros, la bronca se extendió por las calles de alrededor y la voz corrió por Madrid. La mecha estaba encendida. Los madrileños se liaron en el cuerpo a cuerpo y a navajazos contra los franceses. Y los que no bajaron a la calle les tiraban tiestos desde las ventanas o les tiraban recipientes con aceite hirviendo o cacerolas o lo que pillaban, o les meaban directamente desde las ventanas. Les tiraban los orines y las heces. Bueno, en fin. Pero 5 horas después, a las 2 de la tarde del 2 de mayo, la revuelta estaba sofocada. O sea, empezó a las 9 y terminó a las 2. Ya se lo quedaba detener y fusilar al día siguiente. La primera pregunta que viene a la cabeza cuando a uno lo dejan reflexionar sin entretenerle con supuestas hazañas y heroicidades varias es: ¿y qué hacían los soldados españoles mientras el pueblo se partía la cara? pues enseguida nos acordamos de los famosos Daoiz y Velarde. Pero se echa de menos al grueso de la tropa, claro. Ellos dos dieron la cara, pero ¿dónde estaban los demás? ¿Por qué el grueso de la tropa estaba acuartelado? Eran 3.000 soldados en Madrid, ¿eh? Silbando el pío pío que yo no he sido y mirando a Cuenca. No es que los franceses les cayeran bien, pero los generales españoles, los jefes, desconfiaban más de un escrache del pueblo cabreado que de los propios franceses. Por eso la orden fue que ningún soldado se moviese de su acuartelamiento, que los madrileños se apañaran como pudieran. Solo 4 gatos uniformados desobedecieron. Y digo así con todas las letras, 4 gatos, porque los madrileños sabéis que les llaman gatos. Bueno, pues solo 4 gatos desobedecieron, que fueron Luis Daoiz, Pedro Velarde, el teniente Jacinto Ruiz y 70 soldados más, que fueron aplastados como cucarachas por los franceses. Alguien se había encargado de que la bronca del día 2 pareciera una revuelta popular. ¿Que salía bien? Genial. El pueblo había dado la cara y los de arriba recuperaban el mando. ¿Que salía mal? Pues ¿qué se le va a hacer? Que los maten a ellos, que son los que se han levantado. Oye, claro, si ellos se han levantado, pues que se los apiolen a ellos. Cierto es que la imagen de que, vamos, al margen de que sean tan sospechosamente espontáneos, o sea, los sucesos del 2 de mayo madrileño provocaron el levantamiento del resto de España. Pero porque los españoles salieron a defender lo que no defendían ni los políticos ni los militares, ¿eh? Comenzaron a crearse juntas provinciales para plantar cara a los franceses y llenar el vacío de poder que había en el país, que era tremendo. Y ya está, 6 años de guerra para echar a los franceses y que volviera el gilipollas del Fernandito. Aquí lo correcto sería decir que reclamando su vuelta. Encima, los españoles estuvieron un poco tontos, porque lo vamos a decir, o sea, pero no, mejor dejarlos eufemismos y decir directamente que hace falta ser muy gilipollas para pedir la vuelta del atontao este del Fernandito. Porque salir a recibir al mamandurrias del rey al grito de vivan las cadenas es que no tiene disculpa. O sea, eso solamente pasa en España, y pasa, y sigue pasando, ¿eh? Ahora al grito de los voceros de Vox, pues lo mismo. O sea, salen todos los más pringados a defender a los de Vox. Pues lo mismo, si es que estamos otra vez en la línea de salida. Si es que no nos hemos movido de la línea de salida, es que no tenemos remedio, ¿eh? Seguramente Napoleón nos devolvió al rey, porque no lo aguantaba ni un minuto más, ¿eh? O sea, no era por nada, ¿eh? O sea, no creas que es que Napoleón se rindió a los pies del Fernandito, que va, es que no lo soportaba. O sea, ni a su familia pedigüeña, que además eran pedigüeños, que pedían de todo. Bueno, eran unos arrastraos, se arrastraban ante Napoleón como alfombras, como felpudos, Napoleón les pisaba. Pero es que además no lo soportaba, el servilismo. O sea, Napoleón podía ser, pudo ser, o sea, pudo ser, pues sí, era un general que se autoproclamó rey él, porque él mismo se puso la corona de rey, pero vamos, o sea, es que por lo menos tenía dignidad, pero es que estos no tenían dignidad ninguna, es que eran escoria total. Bueno, eran serviles, pelotas, aduladores, sobre todo el Fernandito era rastrero. Y mientras los españoles se desangraban en 1.000 batallas para que volviera el Fernandito, felicitaba a Napoleón por sus triunfos. O sea, encima, desde su prisión dorada, le decía: muy bien, Napo, que has aplastado a los revoltosos de los españoles, pero gilipollas, pero ¿cómo se puede ser tan hijo de...? Intentó hasta que Bonaparte lo adoptara. Bueno, ya os lo he contado en la parte cuando le tocó a él. Quería que le adoptase como hijo adoptivo. O sea, es que le llamaba primo. ¿Este es el tipo que quieren los españoles como rey? Se preguntaba Napoleón. Pues a la que se lo queden. Llegó el 4 de mayo de 1808, momento en el que Madrid enterraba las consecuencias de su heroicidad, nada más y nada menos que 400 españoles que murieron fusilados, 400 muertos, ¿eh? Porque ahí sí que salió ya el ejército, ¿eh? Y entre ellos ni un duque ni un humilde conde, nada, ni un intelectual, ni siquiera un simple señorito, ¿eh? Qué curioso. Basta revisar la línea de víctimas, o sea, la cantidad de víctimas que hubo para comprobar que salvo tres oficiales, estos que os he dicho, y el puñado de soldados que los apoyaron, todos los muertos eran albañiles, criadas, carboneros, barberos, mozos de cuerda, cordeleros, en fin, o sea, obreros. Todos obreros. Francisco de Goya fue uno de aquellos intelectuales que se quedó en la retaguardia y la verdad deseando que ganara el francés. Sí, sí, Goya quería que ganase el francés porque era un pintor afrancesado. Y de hecho la famosa pintura de los fusilamientos del 3 de mayo fue una forma de hacerle la pelota a Fernando VII, cuando volvió a solicitar la hoja del padrón en España, Sí, sí, sí. No, no, no creáis que Goya fue un santo. No, o sea, de eso nada, No dicho por mí, Dicho por los historiadores. Y vamos, y son sucesos de antes de ayer. Hombre, no de antes de ayer, han pasado 300 años o sí, por ahí. Pero vamos, que lo dicen los historiadores, o sea, historiadores que son los que realmente saben. Goya hacía la pelota a Fernando VII cual comadrejilla cualquiera, Cuando volvió, nadie crea que la que pintó Goya, cuando ocurrieron los hechos y movido por un sentimiento patriótico, por el sentimiento hacia las víctimas, no, que va. Los fusilamientos pasaron al lienzo 6 años después, cuando el rey este asqueroso retomó el poder, cuando Fernando VII retomó el poder en 1814. En ese momento Goya escribió al gobierno español mostrando el deseo ferviente de perpetuar por medio del pincel las escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa, el mismo tirano con el que Goya se había ido de Cañas durante 6 años. Hombre, hay que entender a Goya. Bueno, pues oye, sería un cobarde. O bueno, o muchas veces el que te cagues por la pata abajo te hace hacer esas cosas. El que esté libre de primera, el miedo es libre. Y el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Esto es decir que rompo una lanza a favor de Goya. Que no lo disculpo, Rompo una lanza, pero no lo disculpo. Hay que entenderlo. Ese fervor patriótico le brotó pues de golpe para salvar el cuello, porque estaba señalado como traidor y su vida pues no valía un duro. Así que reaccionó y dijo: voy a ver cómo me camelo yo al Fernando este atontao y le pinto unos fusilamientos antes de que me fusilen a mí. Goya se libró porque al fin y al cabo era un pintón consagrado y le permitieron que se luciera, claro. Se esmeró en pintar dos obras que quedaron como símbolo de la resistencia contra el francés. Uno fue la lucha de los mamelucos y el otro, el 3 de mayo, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Sí, sí, sé dónde está la estación ahora. Lo fundamental es que gracias al agobio de Goya por salvar su reputación patriótica, realizó la primera pintura antibelicista de la historia. Porque por primera vez se mostraba la guerra como el mayor de los horrores. Ni ejércitos épicos, ni soldados heroicos, solo hombres, vecinos del pueblo, con el espanto en el rostro. Pero vamos, o sea, el Goya le entró la cagalera de la muerte, como se suele decir, y nunca mejor dicho. Dijo, voy a ver cómo me salvo yo, qué tengo yo que hacer. Claro, es que lo que decimos, el miedo es libre, pero vamos, no lo disculpo, hay que ser un poco valiente también, hombre. Venga, que dejarse morir tantísimos compatriotas y tan... Bueno, no lo sé, es que no sé qué hubiésemos hecho nosotros en su lugar. Pues posiblemente hubiésemos hecho lo mismo. hace mucho tiempo que está enterrado, hace mucho tiempo que está muerto y ahí nos quedan sus pinturas y sus grabados, que son dignos de admirar, y yo a Goya le admiro un montón porque era un gran pintor, era un grandísimo pintor y un grandísimo artista. Bueno, pero la mala leche que tenía con la gente que le rodeaba, con su mujer y sus hijos y, en fin, con todas las que le rodeaba, con la única que no tenía mala leche era con la duquesa de Alba, con esa no. Con eso tenía mala leche, pero también lo podía haber sacado una mala leche contra los franceses, ¿no? Pero bueno, oye, así es la cosa y así os lo he contado, ¿eh? Bueno, pues nada, que os vaya muy bien. Hasta el próximo Monarquilandia, que ya os contaré otra cosa. Y aquí me despido en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y nada más. Que ya me voy. Al micrófono, Yolanda Bellota. Gracias. Adiós, chicos, chicas. Hasta pronto. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.